En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y tertulia con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, encantado, buenas tardes.
Iván, Pedro Sánchez viaja a China, al gran rival de Estados Unidos, con quien no se lleva demasiado bien, ya lo sabemos. Es una visita oficial, se supone que hay mucho terreno económico que explorar. ¿Cómo lo ves?
Pues fíjate que me parece bien, al contrario de lo que a mucha gente yo estoy escuchándole que ocurra. Tenemos que pensar que al final China no deja de ser un país fundamental en la economía global, concretamente para España es uno de los países donde más exportamos actualmente, incluso más allá de Estados Unidos, y también es uno de los países que más ha invertido en España en los últimos años. También tenemos que recordar que uno de los principales eventos que se dan todos los años en España, que es el Mobile, que es uno de los principales eventos que ponen a España en el mapa, pues China es un gran partícipe a través de sus empresas tecnológicas. Yo siempre partidario al final del multilateralismo, o sea, entenderse con los países y entenderse con China, aunque con mi distancia ideológica de ellos, no hay que olvidar de que al final la ideología no nos da de comer muchas veces, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es bueno tener esa relación. Otra cosa es lo que se plantea, ¿no? De que participen en temas de seguridad, ciertos acuerdos dudosos, por supuesto, la influencia que pudieran tener algún político español, que todos seguramente tenemos en la cabeza y demás, que pudiera llegar a algún acuerdo pues que no facilitara, ¿no? La convivencia en este país, pero en lo que es en términos generales me parece positivo, está bien tener ese tipo de reuniones, al igual que estaría bien que las tuviera con el presidente de Estados Unidos o con cualquier otro país a nivel mundial o con cualquier otro presidente a nivel mundial que pudiera facilitar que los españoles viviéramos hoy mejor y mañana mejor. O sea, eso no es un problema, me parece positivo.
Miguel, reuniones oficiales con el gobierno, obviamente, pero también con empresarios, inversores chinos. Hay compañías destacadas, fábricas de automóviles, las más grandes ahora mismo, las que más venden, porque ellos mismos en su mercado interno ya venden mucho, los líderes en baterías como CATL, etcétera. Ahí hay mucho que rascar, ¿no? Si se les consigue convencer para que sus desembarcos en Europa sean en nuestro país, que tiene una larga trayectoria, por ejemplo, en fabricación de automóviles, estaría muy bien.
Sí, vamos a ver, yo ahí coincido con Iván que realmente tener buenas relaciones con China yo creo que es adecuado. Ya vimos en la primera etapa de este segundo mandato de Trump que hacía con los aranceles, cómo nos machacaba, como tal. Es decir, que al final hay que diversificar y lógicamente China, India, lo de Mercosur que se ha hecho y algunas otras cosas que se pueden hacer en otros países y en otros entornos, pues me parece perfecto. Vamos, o sea, que ningún problema. En cuanto al tema de que las grandes empresas chinas puedan establecerse en España, bueno, tenemos a favor siempre lo de la mano de obra barata. Es decir, si quieres tener unas fábricas en Europa para que, bueno, pues distribuyan el producto aquí y te ahorras el coste del transporte, el problema de Hormuz, de, yo qué sé, de Bab-el-Mandeb, de Canal de Suez, etcétera, pues es evidente que en una expansión a China le interesa. Y repito, nuestra mano de obra cuesta la mitad que en otros países, porque lo siguiente es un punto fuerte, nuestro, bueno, fuerte para los chinos, negativo para nuestros trabajadores, pero bueno, que es cierto que ahí se puede conseguir empleo y a mí me parece que está muy bien. Ahí también la tecnología de tierras raras, sabéis que en Badajoz y en Ciudad Real se han encontrado posibles minas, estas cosas, está claro que los chinos tienen una gran tecnología ahí y bueno, vamos a ver si puede también aportar algo. Yo estoy de acuerdo, es un tema positivo y bueno, pues alguna vez Pedro Sánchez puede hacer algo bien.
Vamos a ver qué tiene que hacer el gobierno, Iván, en función de lo que falle el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha habido mucha ida y vuelta con esto, pero va a decidir si el Estado tiene que hacer fijos a 800.000 interinos. Si decide que hay que hacerlos fijos, ¿qué va a pasar con las oposiciones? ¿Qué va a pasar con ese salto que va a dar el empleo público consolidado? No sé, ¿tiene repercusión esto para ti?
A ver, lo primero de todo hay que clarificar el por qué se toma esto, porque puede sonar muy bien o puede sonar incluso alarmante, 800.000 funcionarios más en el Estado, ¿no? Primero de todo son gente que ya está trabajando. Uh-huh. Segundo de todo es una cuestión de que esos funcionarios, cuando se hace lo de la interinidad, que se cagan en fijos, es porque llevan más de 2 años renovando y concatenando contratos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si obviamente el Estado tiene una necesidad, como resulta razonable, de alguien durante 2, 3, 4 o 5 años, es porque tiene una necesidad no temporal, sino
Claro.
estructural, que eso es lo que reclama la Unión Europea. Lo que te está diciendo es, oiga, si usted tiene un policía, por poner un ejemplo, 5 años concatenando contratos, a lo mejor usted no tiene una temporalidad, a lo mejor es que esa persona que usted tiene contratada es que tiene que estar fija, porque usted la está necesitando. Entonces, es, por lo decirlo de alguna forma, dejar de una forma ordenada qué personas sí las necesitas íntegramente la administración y cuáles son temporales. Porque algo que supera los 2 años, obviamente, ya es porque tienes una necesidad estructural. Que España tiene una necesidad estructural de varios cientos de funcionarios más, de miles de funcionarios más o incluso decenas de miles más, sepámoslo, clarifiquémoslo y sobre todo a esa gente que está ahora mismo en una situación de interinidad que no sabe si se queda o no se queda, démosle la tranquilidad y la seguridad jurídica de que se les necesita, o si no se les necesita, oiga, no les renueve. Pero lo que no podemos tener es, como incluso en la sanidad, a gente que está renovando contratos cada 6 meses o cada año y que veamos incluso expedientes de gente que ha estado contratada más de 100 veces, que tenga más de 100 contratos a lo largo de su vida laboral. Eso es lo que no es serio. Y entonces yo creo que Europa ha venido a poner orden en esto. ¿Que resulta caro? No, porque realmente ya hay muchos de estos funcionarios que ya los tenemos en el sistema desde hace 2, 3, 4, 5 o 10 años, Rafa. Por lo tanto, no es un aumento del gasto en funcionarios.
Está bastante claro. Creo que, como se nos va yendo el tiempo rápido, cambiamos de asunto. Miguel, he escuchado a Fedea denunciar que lo que hoy son medidas para proteger al inquilino vulnerable, las que pone en marcha el gobierno, van a perjudicar a los vulnerables del mañana. Y dice lo que hay que hacer. Dice que hay que agilizar suelo, licencias, tiempos administrativos, judiciales, también fiscalidades. ¿Cómo ves tú que se puede mejorar esto? Que es algo que tú has pensado y reflexionado varias veces. Y hemos hablado de ello aquí.
Sí. Bueno, vamos a ver, o sea, la idea que diga esto va a perjudicar a los vulnerables de mañana, bueno, eso ya es una hipótesis que habría que analizar, porque realmente si arreglas el problema de la vivienda, pues no estás perjudicando a nadie, ¿no? El problema, efectivamente, como dices y hemos tratado otras veces, es que lo que no podemos es plantear un déficit permanente de vivienda cuando la población española no para de crecer, sobre todo por la inmigración. Estamos creciendo unos 200 y pico mil inmigrantes anuales que demandan vivienda, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y entonces el problema está en que el empleo muchas veces donde está es en las zonas tensionadas. Y justo en esas zonas tensionadas es donde no hay vivienda, con lo cual es el pez que se muerde la cola, ¿no? Bueno, la situación no es complicada en el sentido de que hay tres administraciones, la autonómica, la municipal y la del Estado, que deberían entenderse para hacer un plan conjunto, y es que no se hablan. Entonces, hay otro problema político ahí que nos está afectando también de una manera que no tiene sentido. De hecho, es que no se construyen viviendas, y mucho menos viviendas sociales. Entonces, la situación es complicada. Es complicada porque no, los políticos no son capaces de sentarse en una mesa y decir, vamos a arreglar esto, ¿no? He dicho ya alguna vez que, oye, si los chinos necesitaban un hospital en el COVID, en 12 días construyeron un hospital enorme. Ya sé que en 12 días no se va a poder arreglar el problema de la vivienda, pero es que Sánchez lleva 7 años y pico. Y me voy a hacer 180.000, voy a hacer 200.000. Oigan, ustedes, que no hace nada. Entonces, es un problema de construcción, es un problema de intentar arreglar esto de una vez, pero me da la impresión que mientras esté Sánchez va a ser imposible de solucionar. Así que la vulnerabilidad se soluciona construyendo viviendas, dedicando una parte, 20, 30%, lo que sea, a vivienda social, que no se vendan, sino que se alquilen y que esos alquileres se estratifique de tal manera que a una persona absolutamente vulnerable no le cueste nada ese alquiler, porque es que no puede pagarlo. Personas con bajos ingresos se le cobran 300, 400, lo que sea, etcétera. Y automáticamente el mercado de oferta y demanda volverá a su sitio, porque si hay 1 millón más de viviendas de oferta en alquiler, lo que la gente dejará los alquileres que tiene, salvo que se los bajen para irse a estos nuevos
Claro.
alquileres.
Otro asunto, Iván, Hormuz. No sé si a ti te ha descolocado, pero para Trump era fundamental abrir Hormuz. Ahora, como no cuajan las conversaciones con Irán, dice que el que va a bloquear al menos los puertos iraníes en Hormuz es él. ¿Cómo lo ves?
El bloqueo del bloqueo, ¿no? Esto ya va ascendiendo de forma cuadrática y exponencial. Yo al final creo que es un absurdo. Es decir, Vamos a hacer un poco de recapitulación en un minuto, Rafa.
Sí.
Hace una semana iba a acabar con la civilización iraní. Luego que había llegado a un acuerdo. Luego reunión histórica en Islamabad. Ahora falla el acuerdo en Islamabad. Luego resulta que va a bloquear Hormuz, que es lo que nos queda esta semana por esperar. Es decir, ¿realmente tiene algún sentido que Estados Unidos bloquee Hormuz? Van a decir, bueno, bloqueamos todos los barcos que entraban o salían desde China o desde la India que pagaban el peaje. Y bueno, ¿y qué solucionamos con esto? Es decir, ¿realmente hemos avanzado algo en las últimas 2 semanas o seguimos en el punto inicial? Yo creo que seguimos en el punto inicial. Parece que hemos tenido un acercamiento en primera instancia, pero es que luego Israel ha roto el alto el fuego y ahora Estados Unidos hace unas horas dice que va a volver a hacer ataques selectivos. Es decir, que todo lo que parecía que se había solucionado no se ha solucionado. Yo creo que esto va a seguir afectando al precio del petróleo. Cada día que pasa se van perdiendo varios millones de barriles. Estamos ya. Sí que sí, ante el escenario peor, el que teníamos encima de la mesa, que era una pérdida continuada de barriles durante cerca de 2 meses, vamos camino de los 2 meses, no hay ninguna estimación de que se vaya a acabar esto la semana que viene o dentro de 2 semanas, tampoco se están pudiendo reconstruir todas esas fábricas de gas licuado, todas esas refinerías que han sido destruidas durante los últimos meses o dañadas parcialmente, por lo tanto, también hay otros insumos que se están viendo fuertemente golpeados y al final, Rafa, el problema no es Hormuz como tal, sobre todo para los europeos. El problema son los efectos de la inflación de segunda ronda. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, por encima del 3%. Alemania ha cuadruplicado la inflación del mes anterior. Entonces, muy probablemente acabemos viéndolo en nuestro supermercado y en nuestra cesta, no hoy, pero el verano va a ser complicado.
¿Cómo lo ves tú todo esto, Miguel?
Bueno, lo veo que efectivamente estamos pues con un señor que no está precisamente planificando nada, que funciona con improvisación, que bueno, pues que actúa de una manera que no tiene mucho sentido desde el punto de vista lógico. Yo no sé, lo de bloquear, yo creo que lo que dice, pues les voy a intentar matar por hambre. Mire usted, los iraníes llevan toda la vida pasando hambre, yo sé que eso no, ya están acostumbrados, ¿no? Y bueno, también tiene sus propias producciones, sobre todo en temas de comida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el tema del petróleo, bueno, pues ellos también tienen sus refinerías, puedes destruirlas, ¿no? Con lo cual luego quedaría una secuela durante años, ¿no? De una falta de barriles de petróleo en el mercado. Vamos a ver, el problema es que tenemos pues al loco de la colina tomando decisiones. Yo no sé, se ha metido una trampa de elefantes, no sabe salir, necesita todos los días ser el prota de la película y yo creo que pues una de dos, o arre o so, pero lo que está haciendo daño a la economía y a todos los países. Yo no sé si esto va a acabar con eso, con un ataque furibundo y que destruye las infraestructuras y estas cosas, lo cual pues yo creo que sí, que eso, al final acabaría sometiendo a Irán, ¿no? Porque serían crímenes de guerra, pero me parece que le importa poco, ¿no? Ya ha dicho que no le importa lo del Premio Nobel de la Paz, pues ya está, ¿no? Que fuera. Entonces, incertidumbre absoluta. Yo realmente no me atrevo a pronosticar nada porque a lo mejor dentro de 2 días se acabó la guerra,
Claro.
¿entiendes? Con lo cual, bueno, pues claro, dices, entonces ya, ¿qué pasará? Pues a lo mejor no pasa nada. ¿Que destruye todo? Pues sí, habrá un follón que no es normal. Pero es que todo depende de la mente de alguien que no funciona racionalmente.
Para ir terminando, Iván, te pregunto por esa reunión de Besant, del secretario del Tesoro, con la gran banca estadounidense. Hace unos días debatían sobre la IA, en concreto sobre ese modelo del que se habla últimamente, no sé si con criterio o de forma conspiranoica, ese Anthropic Mythos, que por lo visto sería un peligro. Bueno, en cualquier caso, ¿esto dónde nos sitúa? Porque, a ver, hablando con expertos, te dicen, ¿la cuántica podría vulnerar las claves criptográficas? Pues teóricamente sí, pero en la realidad estamos muy lejos. Mythos se supone que puede encontrar fallos de seguridad en sistemas presuntamente seguros, pero ¿es para tanto? ¿Se avanza algo con estas reuniones? ¿En qué punto estamos?
Bueno, yo creo que sobre todo las reuniones para pedirle financiación, es decir, al final la integración de modelos de inteligencia artificial en las empresas es un proceso realmente caro y eso lo estamos viendo en los resultados de la mayoría de empresas que están generando estos modelos, que prácticamente todas son deficitarias, y no deficitarias por 4 o 5 millones, estamos hablando de decenas de miles de millones todos los años. Si nos vamos al detalle, pues nos damos cuenta de que al final el gran competidor de, en este caso Anthropic, en este caso OpenAI, tiene un modelo igual de igual de potente y probablemente también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Una cosa es lo que se da de cara al público y otra cosa es lo que están en sus laboratorios, al igual que ocurre en empresas como sí. Apple o como Microsoft, que suelen tener 1 o 2 años de avance en muchas de sus tecnologías experimentales. Lo mismo ocurre en OpenAI, lo mismo ocurre en Claude, y en este caso, ¿qué es lo que estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando que en este caso OpenAI, ya lo han dicho, que ellos ya incluso han conseguido un modelo muchísimo mejor. ¿Qué pasa? A nivel laboratorio, a nivel investigación suya interna. De cara al público, pues probablemente en los próximos meses acabemos viendo cómo también salen estos modelos por parte de China, por parte de otras empresas. Por lo tanto, no es tanto preocuparnos si estos modelos son peligrosos o no, sino qué herramientas ponen las empresas a su disposición y sobre todo cómo lo implementan ellos en los flujos de trabajo. Y por eso, como digo, implementarlos en el flujo de trabajo es caro, muy caro, y de ahí la reunión con Besen. No es que les preocupe la seguridad, les preocupa cuánto les va a costar y si les apoyan en esas operaciones de financiación.
Es curioso, ¿no?, que les preocupe tanto la financiación, Miguel, cuando tienen la máquina de los billetes y tienen 39 billones de deuda. Pero en cualquier caso, ¿qué conclusión sacas tú de lo que conocemos poquísimo de ese encuentro? Rápido, que se nos acaba el tiempo, Miguel.
Sí, bueno, no, vamos a ver, efectivamente, el dólar se ha convertido en una moneda que parece que puede hacer cualquier cosa, pero 39 billones es una salvajada, están en un 100% del PIB y su situación está creciendo y el déficit americano está creciendo. Yo creo que Trump va a provocar grandes desequilibrios en la economía estadounidense y lo veremos en los próximos meses, y yo creo que va a tener una repercusión importante cuando esté a cabo en las elecciones de midterm.
Con esta reflexión terminamos. Miguel, Iván, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente encantado.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.